En Radio Guatapurí hablan los diputados.
La sección quinta del Consejo de Estado, mediante auto de fechada el 11 de abril, componencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, tomó la decisión del 20 de febrero, el Tribunal Administrativo del Cesar, que decretó la suspensión provisional del acto de elección del señor Raúl Romero como diputado del Departamento del Cesar, tumbó ese fallo del Tribunal Administrativo del Departamento del Cesar, la sección quinta del Consejo de Estado, lo que le permite al diputado Raúl Romero volver a la Duma Departamental. Ya se reintegró, diputado. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Linede. Buenos días a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a todos los oyentes de este prestigioso programa. No, Linede, debo esperar que notifique el Tribunal Administrativo de Cesar a la Duma Departamental para poder nuevamente retomar mis labores. Yo esperaría que en 3 días aproximadamente se está notificando esa decisión y retomar ya mis actividades.
¿Qué le ha quedado pendiente de la Asamblea, diputado, que quiera retomar inmediatamente se confirme o ya sea usted notificado?
Bueno, muchos temas. En estos 50 días que estuve por fuera, me tuve la tarea de visitar algunas obras que están inconclusas. Hay que hacer unos debates de control político sobre el plan vial. Hay muchas quejas, también hay temas de inseguridad, en el cual los contratistas no han podido ejecutar bien las obras por extorsión por parte de los grupos al margen de la ley. Hay que convocar a la fuerza pública para que dé esas garantías. El tema de preparar lo que yo en campaña dije, del apoyo a los emprendedores, la creación de un fondo de emprendimiento departamental que permita entregarle capital semilla a los emprendedores. Lo que nuestros emprendedores hoy están pidiendo es capital semilla, y hay un desempleo bárbaro en el departamento, Linede, que el gobierno departamental tiene que entrar de alguna manera a ayudarles para que desarrollen su idea de negocio y generar empleo.
Diputado, volvamos al caso, porque el fallo del Consejo de Estado no es un fallo definitivo, es una providencia, es un auto en el que se revoca la medida de suspensión provisional que había tomado el Tribunal Administrativo por unas razones donde dice que no está aprobado el ejercicio de la autoridad civil o administrativa por parte de su hermano, quien era registrador municipal de Pailitas. Pero el Consejo de Estado le devuelve el proceso al Tribunal Administrativo y dice que siga el curso, que se practique las restas de pruebas pendientes y que defina de fondo. Es decir, es una victoria de una batalla, pero no la guerra se ha ganado, para que nos entiendan los oyentes. ¿Confía en usted que el Tribunal Administrativo del Cesar en esa sentencia de fondo le dará la razón o puede darse un fallo adverso a usted?
Bueno, nosotros en el recurso de apelación expusimos algunas jurisprudencias del mismo Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre las causales de la inhabilidad, y por eso ellos me dieron la razón en ese sustento jurídico que nosotros hicimos, y esperamos pues que en el tribunal, ya con un análisis más profundo de ese tema, logre pues fallar a mi favor. Pues en la medida cautelar no se hizo un análisis profundo sobre el articulado que establece la inhabilidad para ser diputado, y por eso en el Consejo de Estado sí se hizo, y pienso yo que esas mismas razones se tendrán para que el Tribunal Administrativo falle a mi favor en la propia demanda. Esa es la esperanza que tenemos y confiando en Dios que sea así.
Bueno, mientras el proceso sigue, pues usted retoma las labores de diputado, que esperamos que se reincorpore pronto para que no quede ese puesto acéfalo. Uno de los temas que está pendiente en la agenda de la Asamblea es la citación nuevamente que hace la corporación a la gerente del Sistema Estratégico de Transporte de Valledupar, Catriza Morelis, sobre las fallas del CIBA. Su compañero Jesús Suárez, el Partido Liberal, la ha citado. ¿Usted tiene alguna posición al respecto? ¿Espera que para el día del debate, que es 23 o 24 de abril, ya esté de nuevo en funciones? ¿Qué haría si hace parte de ese debate frente a este tema que tiene preocupado a los usuarios del sistema?
Claro que sí, sobre todo el tema financiero, que es el fuerte mío, Andrés. Nos preocupa mucho la sostenibilidad del sistema. Nos preocupa mucho que no se esté cumpliendo con la meta mínima de pasajeros diarios para poder ser autosostenible. Recuerda que hoy en día, en esfuerzos que hace la gobernación de Cesar con el municipio de Valledupar, subsidiamos parte de la tarifa. Entonces se requiere de estrategias por parte de la sectora del CIVA para que el sistema sea autosostenible y no vaya a quebrar como se quebró en Bucaramanga y en otras ciudades por falta de una buena gestión, una buena estrategia. Entonces, sí, claro, estaré atento. Sé que en la asamblea hubo molestia porque la directora no asistió al debate y tampoco respondió a cabalidad al cuestionario. Entonces, esperamos que en ese nuevo debate se aclaren muchos temas, entre ellos el financiero, que es el fuerte mío, y también el administrativo, porque finalmente lo que nos interesa, Andrés, es que este sistema sea de útil para todos los valledupareses y que también invitar a la gente a que lo utilice, porque es que si no lo utilizan, pues obviamente no se sostiene el negocio, ¿no? Esto es un negocio. Y esperemos pues que en ese debate se aclaren muchas situaciones.
Estamos hablando con el diputado Raúl Romero. Diputado, se cumplieron los primeros 100 días de los actuales mandatarios. Ayer la gobernadora Elvia Milena San Juan presentó el informe, muy concurrida a la ceremonia, el evento. No sé si usted estuvo allí. Casi no le cabía una aguja al auditorio Consuelo Araújo Noguera de la Biblioteca Rafael Carrillo Luques. La gobernadora destacaba dos cosas como grandes logros. Lo primero es el dedicarse a planificar, que es clave en la construcción del plan de desarrollo para que una administración marche bien. Y lo segundo es las buenas relaciones que ha tenido con el gobierno de Gustavo Petro, lo que uno espera que redunde en inversiones en este departamento. Usted en lo particular, ¿cómo ve la administración de Elvia Milena San Juan?
Bueno, la he visto moviéndose a nivel nacional, con el gobierno nacional obviamente, buscando la financiación del plan vial, que me alegra que el ministro de Transporte haya anunciado que contáramos con ese aporte importante que va a hacer el gobierno nacional para financiar los 280 kilómetros que quedaron con estudio y diseño, pero que el departamento no tiene cómo financiarlo. Recuerda que en el cuatrienio pasado fueron 383 kilómetros de vías terciarias que terminamos gracias al aporte de un 70% que nos hizo el gobierno Duque y un 30% que puso la gobernación del departamento del Cesar. Entonces vemos que ese plan vial va a ser una realidad. Esperemos que se concrete ese recurso con el Ministerio de Transporte. También vimos la presencia de otros ministerios aquí en el despacho de la gobernadora. La gobernadora la va moviéndose, eso es lo que tiene que hacer ella, moverse con el gobierno nacional, tener empatía con ellos, y luego aprobemos este plan de desarrollo que se nos va a presentar ahora en mayo. Me imagino va a estar muy alineado con las metas también del gobierno nacional, con el fin de poder jalonar algunos recursos del gobierno central para efectos de mejorar las condiciones de vida de los cesarenses. En términos generales, yo veo a la gobernadora moviéndose, gestionando, y bueno, y con los alcaldes interactuando mucho también para presentarles a ellos la oferta institucional del gobierno departamental para que ellos también vayan articulando sus planes de desarrollo municipales con el departamental y a su vez con el nacional para efectos de aunar esfuerzos entre los tres entes y poder traer los recursos que la ciudadanía está esperando.
En este medio que queremos conocer la suya, y es que el arranque de estas administraciones, no solamente la departamental, sino las municipales, ha sido bastante lento, como que están tomándose o el tiempo para planear bien las cosas o como que hay ciertas trabas al interior de las administraciones, del Estado, moverlo, tiene sus trámites, sus requisitos, que no tiene la velocidad que uno esperaría. ¿Usted qué percibe frente al ritmo en el que avanzan las administraciones y especialmente la departamental? ¿Cree que está a la velocidad adecuada o todavía se le puede hundir a fondo el acelerador?
No, Andrés, siempre los nuevos gobiernos entran con mucha precaución, algunos entran con funcionarios nuevos, eso no permite que exista la misma celeridad que uno quisiera, pero tú sabes que siempre el primer año, el primer semestre sobre todo, es un semestre de planificación. Todos los gobiernos departamentales y municipales están en este momento formulando el plan de desarrollo que va a ser la hoja de ruta de los próximos 4 años. Entonces, sí se ve un poco paquidérmico el tema, pero es por eso. Ya después de junio se debe observar un poco más agilidad en la contratación y en la ejecución de muchas cosas, de muchas obras que requiere la ciudadanía. Entonces, siempre ha sido así, siempre los gobiernos cuando inician tienen esa lentitud, por lo que te acabo de decir. Están planificando, plan de desarrollo, algunos preparando a sus funcionarios para lo que se viene, escuchando al gobierno nacional sobre la oferta institucional para ir articulando con ellos. Y bueno, tengamos fe que de junio en adelante esto va a mejorar y va a acelerar un poco más la contratación y se va a ver un poco más la gestión del gobierno departamental y también de los alcaldes.
Diputado Raúl Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tribuna del César, muy amable.
Hombre, gracias a ti, Limedes, y a Andrés, y a toda la mesa de trabajo por esta oportunidad que me da de dirigirme a la audiencia de ustedes. Muchas gracias.
Vuelve a la Duma Departamental, Raúl Romero. Andrés.
Sí, señor. Para ponerlos en términos de futbolísticos, ganó el partido de ida, pero le falta el de vuelta, que se juega en la cancha del Tribunal Administrativo del César, y pues tendrá que emplearse a fondo su defensa para demostrar que no tiene ningún tipo de inhabilidad frente a su hermano, que es registrador municipal de Pailitas. Pues vamos a esperar que el tribunal falle en derecho. Nosotros confiamos en la rectitud y del Tribunal Administrativo del César y que defina este caso, ojalá lo más pronto posible, para que se determine en efecto si el diputado Raúl Romero puede seguir en el cargo o si entre en su reemplazo a quien lo demandó, que es además de su mismo partido. Dicho eso, pasemos al tema de los ritmos de las administraciones. Pues dice el diputado, y puede tener razón, en que todas las administraciones usualmente inician con lentitud, mientras ajustan los planes de desarrollo, logran que los aprueben, mientras además se empiezan a entender cómo funciona la dinámica del Estado. Pero bueno, esperemos que poco a poco se vaya acelerando ese ritmo, porque hasta ahora, por lo menos en la administración municipal, uno diría que en marcha va como en primerao. Falta que les meta el cloche y ponga la segunda para que le dé un poquito más de agilidad si el carro es mecánico. Si no, pues si es automático, pues también que le ponga un poquito más al acelerador, porque las cosas van lentas y fíjese, Limedes, hay personas en el tema de que están prestando sus servicios a la administración, tanto sobre todo en la departamental, que aún no tienen OPS, no tienen contrato de prestación de servicio. Estamos a abril. ¿Usted sabe lo que es trabajar 3 meses o 2 meses gratis?
Ese no es este pecho, jamás en la vida haría eso. Fíjese que yo sí quiero destacar el gobierno de Franco Valle, con el que tuve la oportunidad de trabajar durante 4 años. Y Franco Valle, si usted no tenía orden de prestación de servicio, por lo menos en comunicación, no trabajaba. Punto. No estaba vinculado, no entraba a la oficina siquiera. Eso me parece que era lo más lógico, María José.
Mire, en esa época yo recuerdo también, y me parecía una sana medida, uh-huh, porque podía meter en problemas a, claro, la administración.
Al gobierno, claro.
Pero mire que en sectoriales tan sensibles como la Secretaría de Salud, siempre pasa lo mismo.
Horrible.
La Secretaría de Salud la mueven más que nada los contratistas.
A las administraciones la mueven los contratistas.
Sí, señor.
Con todo respeto lo digo.
Y allí en salud... tengo por qué saberlo, allí mueven y adelantan las acciones más que nada los contratistas, y siempre les toca, como dice uno, bailar con la más fea. El contrato sale marzo, abril, usted sabe que son, además porque muchos, como dicen por ahí, cuidan el puesto y pues regalan el tiempo.
Sí,
entonces, enero, febrero y marzo trabajando sin plata.
Ya usted tiene la plata comprometida, se la ha gastado en los prestamistas.
Claro.
Han llegado los agiotistas a hacer de las suyas.
Porque el recibo de la luz no deja de llegar, el recibo del agua, el mercado hay que hacerlo, el colegio hay que pagarlo.
O sea, tiene que pagar la seguridad social, porque si no, imagínese, tampoco puede hacer,
claro,
la contratación. Entonces yo no sabe, pago febrero para ver si ya sale.
Y
no salió, entonces tiene que pagar el de marzo y así. Sí.
Y busque prestado para pagar los impuestos.
Los impuestos.
Y la póliza y todo, sí, lo que hay que pagar.
No. Mucho sufrimiento.
Terrible.
Pero venga, le encimo el tema de la demora en los gobiernos, en arrancar los gobiernos en esto de los planes de desarrollo. ¿Cuánto tiempo es?
Tres meses
eternos.
Sí, tres meses, y creo que la aprobación de los planes es para finales de mes de abril o comienzos de mayo.
Una cosa a la que el Estado debiera meterle la mano un día de esto y mirar, hombre, ¿cómo así que nos demoramos tanto en un plan de desarrollo? Eso sí, que el plan de desarrollo le permite a un gobernante mantener incluso alta la popularidad de alguna forma, porque la gente le va perdonando el hecho de que no arrancan porque el plan de desarrollo no se está ejecutando, no se ha terminado de diseñar. Eso sí, ayer en la biblioteca Rafael Carrillo Luquez, la gente no cabía, la expectativa todavía de la gente de ser vinculada y beneficiada de alguna forma por parte de la administración. Eso va bajando a medida que un gobierno lleva más tiempo, porque empiezan muchos a decepcionarse de los resultados y dicen, aquí ya no fue, Andrés.
Limedes, mire, ¿por qué la expectativa? Seamos sinceros. Infortunadamente, en nuestro departamento, el sector público pesa mucho en la economía. En otras palabras, el sector público en general es el mayor empleador, generador de empleo que existe en la región, muy por encima del sector privado. Y cuando hablo del sector público, no me limito únicamente a la gobernación del Cesar, que debe tener generar alrededor de unos 1,000 empleos directos y unos tantos indirectos, y a las alcaldías. También me refiero al sector público, es la rama judicial, es el ejército. Mire, la economía de nuestra región, de Valledupar y de su zona de influencia, la mueven ¿quiénes? Las personas que están vinculadas con el sector público, los maestros que tienen asegurados sus sueldos, trabajen o no, los soldados que también reciben, digamos, los oficiales del ejército y los suboficiales reciben unos salarios, los policías que también reciben salarios del Estado. Esas tres fuerzas son las que mueven la economía en la región. Incluyale eso a los funcionarios de planta de la gobernación, más los numerosos contratistas que tienen las alcaldías y la gobernación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se demora las administraciones en contratar ese personal, eso genera, digamos, un hueco en las finanzas de los hogares de personas que están allí, que esperan que le den su contrato. Entonces, usted ve que hay una situación casi de desespero, la inflación viene aumentando, nos van a subir ahora el precio de los combustibles y la gente está desesperada. Lo que pulula en nuestro departamento y sobre todo en Valledupar es el rebusque, la venta de fritos, la venta de empanadas, la venta de sopa, porque no hay generación de empleo formal. Entonces, esas personas son los afortunados que están moviendo la economía en nuestra región. Y fíjese que esto se agrava porque el sector privado, que genera unos cuantos empleos, o las mineras, como Drummond, pero se fue Prodeco, que dejó un hueco de 4,000 personas, pues eso le estamos sintiendo ese golpe. Entonces, por eso el llamado que hacemos a las administraciones a que agilicen esos procesos contractuales, precisamente para generar esos puestos de trabajo que le sirven a muchas personas, que serán los beneficiados allí. Y ahí llega el problema de por qué contratan a unos y a otros no, pero lo que sí es cierto es que desde hace 4 meses muchas personas no han podido engancharse laboralmente y eso se refleja en la economía.
Y le voy a añadir, Andrés, a ese comentario. Yo recuerdo cuando han comenzado los gobiernos, por lo general, y en el gobierno hace 4 años, cuando comenzó el gobierno de Luis Alberto Monsalvo en su segunda administración y el gobierno de Mello Castro, se dispararon la cantidad de empresas que se registraban ante la Cámara de Comercio de Valledupar. Empresas, muchas de las cuales pues son empresas rapiditas, empresas que SAS, ¿no? Para poder contratar cualquier cosa. O la compra de fundaciones. Le cuento que tengo datos de que este año se cayeron. No se han registrado tantas empresas como hace 4 años, lo que significa que la expectativa para contratar con el Estado ha disminuido. O sea, hay gente que no guarda muchas expectativas y han migrado hacia el sector privado, que es a donde uno espera que se consolide el tema de la economía, que la gente se ocupe cada día más y no tenga que depender, como usted lo dice, Andrés, en estas tierras, necesariamente del tema político, el tema de la contratación con el Estado. A propósito de contratación con el Estado, se supone que comenzó el servicio de transporte escolar, pero hay una población, más adelante vamos a tratar el tema, que en donde no están recibiendo el servicio, no han llegado los buses todavía. 8:43, ya volvemos.
Generación tras generación se han levantado escuchando a Radio Guatapurí en el corazón de los colombianos.